El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Cubanos lamentan la ausencia de brigadas antivectoriales y, en otros casos, la falta de productos para la contención de los mosquitos transmisores de virus como el oropouche y el dengue. Ivette Pacheco informa.
Cubanos aseguran que la falta de control de plagas y los riesgos que plantean, pero además la proliferación de vertederos de basura y el obligado uso de fuentes de agua donde se asientan las larvas de los mosquitos, son factores que contribuyen a la propagación de virus como el oropouche o dengue, que manifiestan síntomas como fiebre, dolores musculares y de cabeza. En la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa, vive el activista Moisés Leonardo Rodríguez, quien desde allí nos aseguró que por su vivienda pasan las conocidas brigadas antivectoriales.
El problema es que no tienen con qué hacer debidamente su trabajo, porque no tienen, por ejemplo, ningún tipo de material para contrarrestar las plagas, mosquitos. No tienen nada, abate, por ejemplo, y la fumigación en todo el pueblo, la recogida sistemática de basura.
Sobre el tema, desde Camajuaní, Villa Clara, el opositor Alexei Martínez señaló.
Desde la COVID no ha existido nada que pase de la salud por los domicilios de la población. No ha existido.
A pocos kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, en la carretera a Viñales, vive el activista Daudi Hermelo, en un caserío que se abastece de agua potable a través de pozos.
Nosotros no tenemos agua potable, son aguas de pozos, y en esos pozos están depositados los mosquitos, porque el gobierno no trae pipas de agua, y entonces muchas personas no tienen a veces ni con qué cocinar para preocuparse a hervir agua.
Los trabajadores de higiene y epidemiología, según Hermelo, no pasan por la zona desde hace algún tiempo, donde muchas personas en las últimas semanas han tenido síntomas febriles y dolores articulares.
Incluso el papelito que del visto que uno tiene, que siempre ellos vienen y te escriben ahí, hace ya más de 2 años que no vienen y lo visitan. Tampoco traen abate porque ellos tampoco dicen que tienen nada. Ellos simplemente vienen a los tanques a ver si hay algún vector de esto y entonces se llevan la muestra y ya más nada, nosotros no sabemos ni qué tipo de mosquito es porque tampoco se nos informan.
Intentamos contactar vía telefónica al Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Pinar del Río, pero no respondieron nuestra llamada. Guanabo es una conocida playa al este de La Habana. Allí reside la activista Marielena Mir. Asegura a Mir que no hay acciones preventivas para contener esta y otras enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores.
Abate de ningún tipo, fumigación de ningún tipo. Tenemos tantas epidemias, nos enfermamos. Encima de todo eso, sin esta brigada, sin estos líquidos, sin estos insecticidas, sin poder fumigar y sin medicamentos, es como estamos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Buques de guerra de la flota rusa del Báltico realizarán una visita a puerto en La Habana el 27 al 30 de julio, informaron las agencias de noticias rusas citando al Ministerio de Defensa de Cuba. La agencia estatal de noticias RIA dijo que el buque Escuela Smolny, la fragata de patrulla Neutrashimi y el buque cisterna de reabastecimiento Yelnya participarían en la visita y que los marinos rusos se reunirían con el jefe de la Marina de Guerra de Cuba. A propósito, bombarderos con capacidad nuclear de Rusia y China patrullan cerca del territorio estadounidense de Alaska.
Aviones bombarderos rusos y chinos realizaron un patrullaje conjunto en la confluencia de los continentes asiático y americano, cerca de Alaska. Según informó el jueves el Ministerio de Defensa ruso, el ejercicio de patrullaje sobre los mares de Chukchi y Bering y el Pacífico Norte se extendió durante 5 horas. Explicó además que durante el vuelo las tripulaciones rusas y chinas trabajaron cuestiones relacionadas con la cooperación en todas las etapas de un patrullaje aéreo. Por su parte, China afirmó que las maniobras no tenían como objetivo a un tercero y señaló que no tienen nada que ver con la situación internacional y regional actual. El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, una organización conjunta de Canadá y Estados Unidos, indicó por su parte que los aviones fueron detectados e interceptados. Añadió que los bombarderos no entraron en los espacios aéreos estadounidense ni canadiense y que su actividad no fue considerada como amenaza. Moscú y Pekín, aliados frente a Occidente, suelen llevar a cabo este tipo de ejercicios conjuntos en otras partes del Pacífico.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo del arte, desencadenando una revolución creativa que desafía las nociones convencionales de la expresión artística, desde algoritmos generativos hasta obras colaborativas entre humanos y máquinas. La intersección entre la inteligencia artificial y el arte está dando forma a un paisaje cultural radicalmente nuevo. Los algoritmos generativos, impulsados por la inteligencia artificial, han abierto las puertas a la creación artística sin límites. Estas inteligencias computacionales pueden aprender patrones estilísticos a partir de grandes conjuntos de datos y generar obras de arte únicas que van desde pinturas y esculturas hasta composiciones musicales. Artistas y programadores colaboran para entrenar a estos algoritmos, dando lugar a una simbiosis entre la creatividad humana y la capacidad computacional. La colaboración entre artistas y algoritmos ha llegado a un punto en el que la línea entre la creatividad humana y la artificial se desdibuja. Proyectos como ICANN, un sistema que crea pinturas surrealistas, y DALL-E, que genera imágenes basadas en descripciones textuales, demuestran cómo la coexistencia de mentes humanas y algoritmos puede dar lugar a obras sorprendentes e inesperadas. En el mundo visual, la inteligencia artificial ha transformado la fotografía y el diseño gráfico. Herramientas como StyleGAN permiten la creación de imágenes fotorrealistas que desafían las expectativas tradicionales. Los artistas pueden explorar estilos, fusionar elementos y experimentar con la estética de maneras que antes eran impensables, gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para aprender y replicar estilos visuales diversos. La inteligencia artificial no solo reproduce estilos existentes, sino que también contribuye a la expansión del lenguaje artístico. La capacidad de explorar nuevas formas, texturas y conceptos ha llevado a la creación de obras que desafían las convenciones establecidas, llevando a la audiencia a reflexiones más profundas sobre la naturaleza del arte y la creatividad. A medida que la inteligencia artificial se integra más en el mundo artístico, surgen cuestionamientos éticos como: ¿qué significa la autoría en un contexto donde la inteligencia artificial contribuye significativamente a la creación artística? ¿Cómo afecta esto a la valoración del arte y la identidad del artista? Estos retos plantean preguntas cruciales sobre el papel de la creatividad humana en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía. calidad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital.
I got something on my mind, saying something isn't right as I lie awake at night with you. You keep giving me these reasons why you've been deceiving, but I don't think I know the truth. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you could make me believe. Why do you try to lie to me? You think you're innocent. I don't know how you're planning on keeping my love. No, you've got a line for everything. It's a coincidence. I don't know why you're trying to do, but I'm so over you. Yeah, I'm so over you. Is there something that I said that can make you feel like there is a chance that I was dumb as you? You think I should be upset, 'cause you think that you're the best. That's another thing that just ain't true. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you could make me believe. Why do you try to lie to me? You think you're innocent. I don't know how you're planning on keeping my love. Do.
try to lie to me. You say you're innocent. I don't know how you're planning on keeping my love. No.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Las VPN son la herramienta con la que el cubano de la isla logra en alguna medida evadir la censura que el gobierno impone a esas páginas de internet que divulgan la cruda realidad del cubano y el total fracaso del socialismo. Un 74% de los cubanos se conecta desde un smartphone y un 25% desde una computadora. El joven desarrollador cubano Daniel Pena nos habla en Café Digital sobre cuáles son las VPN más efectivas en Cuba y la importancia de tener esa aplicación en tu teléfono móvil o computadora.
En Cuba existen varias VPN que son bastante útiles. Por ejemplo, tenemos Fishoms, Windscribe, que son VPNs gratis que el usuario puede instalar en su dispositivo móvil y puede usarlas. Estas son una de las más usadas en el país, porque a pesar de a veces las caídas de internet que hay, se siguen conectando y pueden ayudar a los usuarios a acceder a varias páginas que están bloqueadas por el país. Tenemos también páginas que Google a veces te bloquea para desarrolladores. Usar VPN es importante para los usuarios para proteger su identidad en la red. Por ejemplo, con el aumento de los trabajos remotos, ha sido bastante frecuente ver que las empresas ponen como política usar VPN para conectarse a la empresa remotamente, preveniendo así de que personas externas a la empresa puedan ver el tráfico que están entre de la persona trabajando remoto y la empresa. También tenemos, por ejemplo, en algunos casos, si usamos VPN cuando hacemos compras online, podemos tener ofertas, descuentos que están aplicados solo a ciertas zonas. También es importante usarlas porque no sé si les ha pasado que cuando están buscando, por ejemplo, algo en Google, cualquier cosa random para comprar, de repente entran a Instagram o Facebook, a veces hasta el mismo YouTube, y pueden ver eso mismo que buscaron, un ejemplo de una cámara, lo pueden ver en que les está promocionando contenido así. Es raro, pero cada vez que hacemos búsquedas online, todo eso se va guardando en la identidad de ese usuario y ese contenido se vende a terceros. Y de ahí es que te vienen a promocionar productos que a veces es bastante molesto y pierdes tu privacidad online. Entonces las VPN te ayudan a prevenir cosas como esta. Pero es importante también seleccionar una buena VPN, ya de que tenemos casos de que VPNs públicas y free son malas al usuario en cuestión de que ellos almacenan tu tráfico y analizan todo tu contenido para luego vendérselo a personas terceras, y es un riesgo a tu privacidad para lo que buscas y cómo manejas en internet, porque al final de cuentas todos queremos mantener nuestro internet privado.
Café, café digital.
El tacto es un sentido fundamental. Tocar lo que nos rodea y percibir sensaciones táctiles de estímulos externos es una habilidad casi totalmente automática y fundamental para realizar infinidad de tareas cotidianas. Por lo tanto, replicar las sensaciones táctiles en dispositivos artificiales vestibles podría tener múltiples usos importantes, como reproducir la retroalimentación sensorial en personas con amputación que utilizan un miembro robótico. Ariana Mazzotta y Virgilio Mattoli, del Instituto Italiano de Tecnología en Pontedera, Italia, han desarrollado un dispositivo vestible ultra fino capaz de reproducir la sensación localizada del tacto. El tatuaje electrónico temporal es pequeño y fácil de llevar. Es capaz de generar una fuerza muy localizada y restablecer la sensación táctil en la piel a la que se adhiere el dispositivo. El equipo de investigadores ha demostrado el funcionamiento de un único punto táctil y están trabajando en la implementación de pantallas que incluirán píxeles táctiles que podrán reactivarse independientemente unos de otros, permitiendo reproducir sobre la piel letras, números y patrones direccionales y dinámicos. El tatuaje electrónico es temporal, es pequeño y fácil de llevar puesto, lo que permite aplicarlo en la vida cotidiana sin problemas. El dispositivo táctil se basa en una estrategia de actuación termoneumática, que consiste en calentar eléctricamente, de forma muy rápida y muy localizada, un pequeño volumen de aire encerrado entre dos láminas muy finas. Al expandirse, el aire genera fuerzas y desplazamientos sobre la piel puesta en contacto, reproduciendo la sensación táctil. Debido a su escaso grosor, el tatuaje es prácticamente indetectable una vez transferido a la piel. Además, a diferencia de la mayoría de los demás dispositivos diseñados y propuestos hasta ahora para generar esta sensación táctil, este sistema también es capaz de funcionar alimentado por una pequeña batería, lo que garantiza la total seguridad de la persona que lo lleva. Ariana Mazzotta y Virgilio Mattoli exponen los detalles técnicos de su tatuaje en la revista académica Advanced Electronic Materials.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
La cirugía reconstructiva para corregir heridas graves en la cara u otra parte de la cabeza provocadas por lesiones o enfermedades suele ser imperfecta, ya que a menudo quedan cicatrices o se da una pérdida permanente de cabello en la zona afectada. Un equipo internacional integrado, entre otros, por Ibrahim Osbolat y Yongnam Kang de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, ha ideado una piel semiartificial gruesa y de más de una capa imprimible en 3D durante la propia operación de cirugía reconstructiva, que permite que se cierren las heridas y que, al contener precursores de los folículos pilosos, hace que el pelo vuelva a brotar donde se le necesita. Con esta piel se puede lograr que la apariencia facial de la persona operada sea mucho más natural que con las técnicas tradicionales. La bioimpresión en 3D de capas finas de piel es algo que ya se ha hecho antes, pero Osbolat y sus colegas son los primeros en imprimir un sistema completo y vivo de múltiples capas de piel, incluida la capa inferior o hipodermis, y todo ello durante la intervención quirúrgica. Esta inmediatez permite amoldarse a la situación hasta el último momento y evitar tener que realizar una operación extra para implantar la piel. La capa superior, la epidermis, que es la capa más externa y la que se ve, se forma por sí sola con la ayuda de la capa intermedia, por lo que no requiere impresión. La hipodermis, formada por tejido conjunto y grasa, proporciona estructura y soporte sobre el cráneo. Las pruebas iniciales de esta técnica se han realizado con ratas y los resultados son prometedores. Aún faltan muchas pruebas más hasta que la nueva técnica pueda comenzar a usarse en la práctica clínica de manera habitual, pero las perspectivas son alentadoras. Osbolat Kang y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sistema de creación y aplicación de la piel en la revista académica Bioactive Materials.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. ¡Hey!